Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19:30, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera está componiendo la sinfonía.
Ah, ah. Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto encontrarnos nuevamente con ustedes. Y les recordamos nuestras vías de comunicación 091-610-610. Y bienvenido, Esteban.
Bienvenida, Nancy, también a esta Semana Santa en que tanta cosa especial sucedió en la vida de Jesucristo y nos marca a todos los que somos seguidores y creemos en su obra.
Y cuánta esperanza encendió en nuestras pobres vidas la muerte y la resurrección de Cristo.
Sin Él no seríamos literalmente nada en este mundo, porque la esperanza la produce la resurrección de Jesús.
Por eso seguimos hablando de esperanza. Y la esperanza es realmente algo que debemos abrigar en nuestro corazón.
Es el motor de la vida.
Es el motor de nuestra vida, sí. Bueno, iniciamos con nuestra cartelera, Esteban.
Me parece bárbaro.
Cartelera.
Los invitamos a celebrar con nosotros el Domingo de Resurrección.
El Domingo de Resurrección de Pascua de Resurrección. Es un domingo especial para que usted se reencuentre con la fe en Cristo.
16 de abril, el próximo domingo, a las 10 de la mañana, allí en la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola 2377. Tendremos un programa especial para que usted comparta con nosotros este domingo especial de resurrección.
Todos los que escuchan están invitados.
Sí, claro. Entrada gratuita y un domingo especial porque es el domingo de la esperanza.
Domingo 16 de abril, entonces, en la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, a las 10 de la mañana, General Pagola 2377.
Allí cerquita de Tres Cruces.
Salpicones literarios.
Sabes, Esteban, que mucha gente ha hablado de esperanza. La gente, todas las personas necesitan esperanza.
Y todos tratan de construirla de alguna forma.
Sí, y en literatura es un tema recurrente. Así que vamos a compartir nuestros salpicones literarios. Un soneto de la esperanza, que así lo llamó Mario Benedetti.
Soneto de la esperanza.
Un escritor uruguayo.
Buenísimo.
Así que vamos allí.
Desde su libro Testigo de uno mismo.
Su último libro. Algo que quiero aclarar antes de leer el soneto. Se llama soneto porque es una composición poética que consta de está estructurada de una manera especial.
A ver.
Son dos cuartetos y dos tercetos. A esa composición se le llama soneto.
Vamos a escucharlo.
Dice así: la esperanza tiene algo de candela, y no es sencillo tenerla encendida, especialmente si uno se descuida y deja que le quiten lo que anhela. Hay que moverse en calma y con cautela, guardando la ansiedad en su guarida, no dar ninguna causa por perdida y usar el corazón de centinela. Esperanza no es un mero episodio, sino un signo de vida que es ayuda y no se entiende nunca con el odio. Hay que pensar en limpio, y es bastante, y aunque nos enfrentemos con la duda, con la esperanza vamos adelante.
Precioso poema, Nancy.
Sí, yo creo que Benedetti nunca se imaginó estar en una programación cristiana.
No.
Pero las palabras que él dice en este poema realmente son todas de recibo y es cierto, es la experiencia de la vida de él que siempre fue un perseguidor de la esperanza.
Sí. Nosotros desde la fe podemos darle algunas visiones complementarias a lo que él planteaba de dónde encontrar esa esperanza del que buscaba, ¿no?
Nosotros podemos completar diciendo que la esperanza está en una persona y que nosotros la hemos encontrado.
La persona de Jesucristo.
La persona de Jesucristo.
Su aporte nos enriquece.
Qué bueno tener aportes de nuestra audiencia, Nancy.
Sí, y nuestro amigo Bartán Mamigonian siempre nos ha enviado buen material para enriquecer justamente nuestro programa. Así que vamos a este espacio.
Se llama Sonata Claro de Luna, historias de la vida real.
¿Quién de nosotros no tuvo un momento de extremo dolor?
¿Quién nunca sintió en algún momento de la vida ganas de desistir?
¿Quién no se sintió solo, extremadamente solo, y tuvo la sensación de haber perdido la dirección de la esperanza?
Ni las personas famosas, ricas, importantes, están libres de tener sus momentos de soledad y de profunda amargura.
Fue lo que le ocurrió a uno de los reconocidos compositores de todos los tiempos, a el compositor Beethoven, que nació en 1770 en Alemania y murió en 1827 en Viena, Austria.
Beethoven vivía uno de esos días tristes, sin brillo y sin luz.
Estaba muy abatido por la muerte de un príncipe de Alemania que era como un padre para él.
El joven compositor sufría de una gran carencia afectiva.
Su padre era alcohólico y lo agredía físicamente.
Falleció en la calle por esa causa.
Su madre murió muy joven.
Su hermano biológico nunca lo ayudó en nada.
Y súmese a todo esto el agravamiento de su enfermedad.
Síntomas de sordera comenzaban a perturbarlo, al punto de dejarlo nervioso e irritado.
Beethoven solamente podía oír usando una especie de trombón acústico en el oído.
Él llevaba siempre consigo un papel o un cuaderno para que las personas escribiesen sus ideas y así poderse comunicar. Pero no todas tenían paciencia para eso ni para leer sus labios.
Notando que nadie entendía ni lo ayudaba, Beethoven se retrajo y se aisló.
Por eso ganó la fama de misántropo.
¿Te imaginas, Esteban? No era un solitario.
No.
Era que se aisló porque se sintió aislado.
Sí, pues su enfermedad causó ese tipo de reacción, ¿no? Y bueno, y el trasfondo familiar del que venía.
Sí, ciertamente un contexto muy complicado, ¿no?
Fue por todas estas razones que el compositor cayó en una profunda depresión.
Y como para no.
Y llegó a escribir un testamento diciendo que se iba a suicidar.
Pero nadie está olvidado por Dios. Repito, quiero repetir
sí,
eso.
Sí, sí.
Nadie está olvidado por Dios.
Llegó la ayuda espiritual a través de una muchacha ciega que vivía en la misma modesta pensión donde Beethoven se había mudado y que le dijo casi gritando:
yo daría todo por poder ver una noche de luna.
Al oírla, Beethoven se emocionó hasta las lágrimas.
Al fin y al cabo, él podía ver.
Él podía poner su arte en sus composiciones.
Se renovaron las ganas de vivir. Y entonces compuso una de las piezas más hermosas de la humanidad.
La sonata que era el claro de luna.
En su tema, la melodía imita los pasos lentos de algunas personas, posiblemente los suyos, ajá, o los de otros, que llevaban el cajón mortuorio del príncipe, su protector.
Algunos estudiosos de música dicen que las tres notas que se repiten insistentemente en el tema principal del primer movimiento de la sonata son las tres sílabas de la palabra ¿por qué?
U otra palabra sinónima en alemán.
Claro, porque de esa manera se traduce al español.
Exacto.
Años después de haber superado el sufrimiento, llegaría el incomparable himno a la alegría.
La novena sinfonía, que corona la misión de este compositor ya totalmente sordo.
Impresionante. El himno a la alegría expresa su gratitud a la vida y a Dios por no haberse suicidado.
Estuvo a punto de hacerlo, ¿no? Es increíble. Y el lamento de una muchacha que vivía cerca de él, Dios lo usó para que renovara las fuerzas y las ganas de vivir en Beethoven.
Le inspiró el deseo de traducir en notas musicales Una noche de luna.
Usando su sensibilidad, Beethoven retrató a través de la melodía la belleza de una noche bañada por la claridad de la luna para alguien que no podía ver con los ojos físicos.
Renovando el espíritu.
Celebramos Semana Santa y la celebramos con esperanza.
La esperanza del cristiano.
Volviendo a la palabra esperanza, que significa expectación de algo bueno, confianza en el cumplimiento de algo que uno desea.
Vayamos al texto de Lucas, capítulo 24, para poder entender de lo que estamos hablando.
Es un texto muy conocido y seguramente usted ya lo escuchó. Dice así.
Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas.
Y hallaron la piedra revuelta del sepulcro.
Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes.
Y como tuviesen ellas temor y bajasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
No está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea.
Diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día.
Entonces ellas se acordaron de sus palabras.
Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás.
Y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles.
Mas a ellos les parecía como locura las palabras de ellas y no las creyeron.
Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y como miró dentro, vio solo los lienzos echados, y se fue maravillándose de lo que había sucedido.
Con la muerte de Jesús, los discípulos habían perdido las esperanzas.
Claro, porque todos ellos estaban esperando algo equivocado.
Desde que ellos entendieron que Jesús era el Mesías prometido, sus mentes se desviaron a creer que Jesús los libertaría del yugo del Imperio Romano.
¿Te acordás que hace poco, Esteban, Alicia Ituarte nos hablaba de las expectativas, que a veces uno se desilusiona y pierde la esperanza porque las expectativas que uno tenía no correspondían a la realidad? Y eso fue lo que le sucedió a los discípulos.
Claro, el reino del que Jesús hablaba era espiritual, pero ellos querían creer que era material.
Las profecías del Antiguo Testamento hablaban del Mesías como quien se sentaría en el trono de David, y en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y luego continúa diciendo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Y ellos pensaban que eso era lo que Jesús iba a hacer literalmente con un gobierno humano, político, encarnado en su tiempo.
Es verdad. Jesús hablaba del reino y ellos pensaban que se trataba de un reino literal.
Y varias veces Jesús se los explicó claramente, pero ellos no entendieron nada.
Sí, ellos estaban cegados, ¿no? Querían que Jesús le diera el cumplimiento a sus expectativas.
Claro. En Mateo 16, 22 y 23, cuando Jesús les dijo que era necesario que fuera entregado en manos de pecadores y fuera escarnecido, Pedro lo interrumpió diciendo, Señor, ten compasión de ti, piensa en ti, protege tu imagen, date a respetar. ¿Cómo van a entender que eres el ungido de Jehová si permites que ellos abusen de ti de esa manera?
En ninguna manera esto te acontezca, claro. Decía Pedro, ¿no?
Sí, sí, no permitas que te falten el respeto.
Y mucho menos que se burlen y te maltraten.
Bueno, pero Jesús lo reprendió severamente.
Sí, le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro incluso sacó su espada para defenderlo. Pero Jesús lo reprendió otra vez y sanó al soldado que lo iba a arrestar y al que Pedro le había cortado la oreja, ¿no?
Y yo me pregunto cómo ese soldado, después de haber sido sanado por Jesús, se atrevió a llevar, o sea, le dio la fuerza, ¿no?, y la frialdad para llevar al propio Jesús que lo había sanado, ¿no?
Tal vez muy confundido ahora eso.
Sí, tremendo. Pedro y todos los demás discípulos estaban muy confundidos en ese momento. Marcos dice, capítulo 14, versículo 50, allí, dice que todos dejándole huyeron.
Huyeron. Una noche terrible. Su pasión y muerte los dejó confundidos y frustrados, porque ellos tenían en su mente la idea equivocada y querían que su idea equivocada se cumpliera.
Sí, recordemos que Pedro andaba medio escondidas allí,
es verdad,
¿no? Mirando de lejos.
Exacto, sí. Y hasta negándolo en el medio. Nosotros también tenemos ideas equivocadas que queremos que se cumplan, y cuando no se cumplen nos ponemos tristes.
Nos frustramos, sí.
Ver a Jesús agonizar y morir no venía bien con la idea que ellos tenían de un Salvador que derrotaría el Imperio Romano y establecería el Reino de Israel como en los tiempos del Rey David.
Así que luego de que ocurrió esto, tristes y sin esperanza, se escondieron, temiendo que ahora los vinieron a arrestar a ellos también.
No pudieron recordar que Jesús les había dicho que después de 3 días iba a resucitar.
Estaban demasiado tristes como para pensar en una esperanza.
Como nosotros, cuando las cosas nos salen mal y estamos frustrados, confundidos y no podemos pensar en nada, bueno, así estaban estos hombres.
Lo único que vemos a veces es que lo que queríamos que saliera no salió. Y perdemos la esperanza.
La esperanza es una fuerza que mueve, lo que le da significado a la vida. Por eso cuando se pierden las esperanzas, perdemos el deseo de seguir y hasta de vivir.
Hemingway, después de disfrutar, el famoso escritor, después de disfrutar una vida llena de fama, dinero y éxito como escritor, dijo, mira qué interesante, Esteban, la vida solo es una mala jugada, una jornada corta de nada a nada. No hay ningún remedio para nada en la vida. El destino del hombre en el universo es como una colonia de hormigas sobre leña ardiente.
Un corto tiempo después de haber escrito estas palabras, este gran escritor, exitoso en todo sentido material, se quitó la vida, porque su vida no tenía sentido.
Vivir sin esperanza nos deja con la idea de que todo esto que llamamos vida no tiene sentido, como lo decía Hemingway.
Así también se sentían los discípulos de Jesús.
Las mujeres fueron al sepulcro, fueron tristes, a ungir un cuerpo muerto.
Les parecía que todo había terminado.
Pero cuando llegaron, se sorprendieron al ver la piedra movida. Pero no se les ocurrió pensar que Jesús había resucitado, como les había dicho, como ya se los había anunciado.
Más bien pensaron que alguien se llevó el cuerpo.
Jesús se le apareció primero a María Magdalena, a quien él le había sacado 7 demonios para devolverle la esperanza.
Y ella, viendo a Jesús, pensó que era el hortelano.
Qué interesante. Cuando perdemos las esperanzas, ni viendo al Señor nos damos cuenta de que es Él.
La desesperanza pone un velo sobre nuestra vida espiritual y no podemos ver con claridad.
Cuando Jesús se les reveló, las mujeres corrieron a llevar la noticia a los 11. ¿Pero qué pasó? Ellos tampoco pudieron creer.
Y así sucede cuando se pierden las esperanzas. Tampoco podemos creer las buenas noticias.
Sin embargo, Jesús, tan misericordioso, se les mostró en forma personal.
Jesús siempre habla a nuestras vidas en forma personal para devolvernos la esperanza.
Por eso cada persona necesita tener un encuentro con el Señor.
No es el mismo que tenés vos, Nancy, que el que tengo yo, que el que pueda tener el oyente.
Porque la esperanza que tengo yo es distinta a la tuya, Esteban. Mi falta de esperanza también es distinta a tu falta de esperanza. Y solo Jesús sabe cómo llenarla.
Porque es muy personal ese encuentro, de esa fe, esa experiencia con el Creador.
Así que Él desea que nosotros todos tengamos una experiencia personal con Él, y que comienza con la decisión de buscarle. Es una experiencia intransferible, como decíamos.
Él nos ama, y está esperando que vayamos a su encuentro.
Jesús triunfó sobre la muerte.
Y Jesús derrotó al diablo también.
Ganó la victoria sobre toda fuerza de Satanás, incluyendo a la desesperanza. ¿Se ha puesto a pensar usted que la desesperanza es algo que el propio diablo
está sembrando nosotros?
Sí, claro. para que nos sentamos derrotados, vacíos, para que no busquemos a Dios, para que no tengamos fuerzas, para que creamos que la vida no tiene sentido, para que, bueno, un montón de pensamientos malos que se adueñan de nuestro espíritu. Y yo recuerdo a Saúl cuando los espíritus lo atormentaban, ¿no? Cuando se había apartado de la presencia de Dios.
Perdió toda capacidad de tener esperanza.
Pero Jesús, como decíamos, triunfó sobre la muerte y derrotó a la desesperanza. Por eso él pudo decir: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Así que en esta época de Semana Santa tenemos que renovar la esperanza, Nancy.
Porque Dios, porque Jesús, venciendo a la muerte, él puede darte una nueva esperanza.
Suenan las notas.
Tenemos en Jesús esa roca de la eternidad, esa firme esperanza.
Que no puede destruirla en ninguna situación en la que estemos atravesando ahora mismo.
Y por eso lo invitamos a que escuche con nosotros esta canción, que la cante si la recuerda, y que también piense en pedirle a Jesús que sea Él su esperanza, si es que usted todavía no lo ha hecho. Esta semana en la que todos estamos tan predispuestos a lo espiritual, acérquese a Dios. Aproveche esta oportunidad. Dios nunca lo va a defraudar.
Roca de la eternidad, la canción que escuchábamos, Nancy, una belleza para en estos días renovar nuestra esperanza sabiendo que Jesucristo resucitó de los muertos.
Y que eso es lo que nos alienta a seguir en esta vida hasta el día en que el Señor regrese a buscarnos.
Si usted quiere tener un encuentro de este tipo con un grupo de cristianos que se reúnen en comunidad para celebrar la esperanza en Jesucristo, tenemos una invitación para hacerlo.
Sí, lo invitamos a celebrar con nosotros el Domingo de Resurrección. ¿Cuándo? El próximo domingo, 16 de abril, a las 10 de la mañana, allí en la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, esquina Boulevard Artigas. Allí cerquita de la Terminal Tres Cruces.
Es este domingo que viene, Nancy.
Este domingo, sí, a las 10 de la mañana tendremos un programa especial para celebrar la resurrección de nuestro Jesús.
Recordamos, entonces, domingo 16 de abril, hora 10, totalmente libre, la entrada para todos quienes quieran participar, Iglesia Bautista, Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, a pasitos nada más del Boulevard Artigas.
Acérquese, lo vamos a estar esperando, lo vamos a recibir con mucha alegría para compartir con nosotros este domingo especial.
Bueno, y también al resto de los oyentes, vayan o no el domingo que viene porque están muy lejos o ya tienen comprometido para otra cosa, pero es bueno que si no tiene dónde ir, vaya acá a la congregación, ¿eh?
Sí.
Pero mientras tanto también, tómese un ratito ahora mismo y nos cuenta acerca de su esperanza y lo que significa Jesucristo para usted. Vamos a dar los contactos que usted tiene posibilidad de hacer con nosotros a través de estos medios.
Sí, el 091-610-610. Allí usted puede dejarnos un mensaje de texto, un mensaje a través de WhatsApp, también un mensaje de voz en WhatsApp y contarnos su experiencia. Y si no, también tenemos nuestra página en Facebook, que se llama igual que nuestro programa, Los Años No Vienen Solos.
Permitime recordar el número también, dando el código de regional de Uruguay para la gente que está fuera y quiere usar el celular y tiene que agregarnos así. Pone el signo de más, 598, y después el número que ya escuchó, 91610610. Signo de más, 598-91610610.
Muy bien, entonces, con todos estos pensamientos que le hemos acercado para que usted reflexione, es una semana particular para reflexionar y también para invitar a otro a que reflexione con usted. Comparta este mensaje con otras personas. Hay corazones sedientos, hay corazones hambrientos, hay corazones desesperanzados que están esperando una palabra de esperanza. Si usted la tiene, si es Jesucristo su esperanza, comparta esa esperanza con los demás que están necesitando. Así que lo invitamos a eso.
Muchas gracias, Nancy, por venir a contarnos también de esto de varias maneras y hacerlo aquí en este programa, sabiendo que la gente que está en la tercera edad tiene mucho que poder decir acerca de la esperanza, porque si han vivido todos estos años, Dios les ha dado vida hasta ahora, hay esperanza que está allí latiendo.
Seguramente, y seguramente han experimentado la esperanza que Dios da, porque si no, de ninguna manera podrían haber llegado hasta donde están, ¿verdad? Eso es lo que nos espera a nosotros también, tener la seguridad de que Dios está con nosotros y nos alienta a seguir adelante. Y nosotros desde acá los invitamos para la próxima semana a encontrarnos nuevamente y les recordamos que la hermosura de los ancianos es su vejez.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos, 10 horas, miércoles, 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.